tardes, radio oyentes. Soy Gustavo Bermúdez y damos paso hoy, 4 de febrero de 2015, a la radio de La Hora de la Verdad. Nuestro teléfono es... Soy Gustavo. El teléfono es 91-693-38-992. Teléfono de Ismael, pedagogo de ASAF. Pedagogo de ASAF. Es el 659-927-141. Ahí nos podéis llamar. El teléfono que he dicho anterior era del Ecoleganés. Bien, Facebook, La Hora de la Verdad, de ASAF. Twitter, @ La Hora de ASAF. Correo, La Hora de la Verdad, @gmail.com. Y voy a dar paso a nuestros compañeros de tarde. Hola, Mercedes, a mi izquierda.
Hola, buenas tardes.
Gloria.
Hola, buenas tardes.
Feliz Eloy, con Deportes.
Buenas tardes, don Gustavo.
Guido, con el Puño de Dios, de Arcames.
Hola, ¿qué tal?
Y Merche, nuestra creación literaria.
Hola, buenas tardes a todos.
Y Felizuco, Momentos Mentales.
Hola, buenas tardes.
Bueno, después de hablar todo esto, ¿no? El DNI de la radio, ya sabes. Que bueno, pues hacemos una radio amena para aquellas personas que nos quieran escuchar. Y bueno, la web de ASAF es webasaf.org.es. Estamos horario de atención de ASAF en la calle Isabel la Católica, sin número, Leganés, es de 4:30 a 8:30. Y dicho esto, vamos a hablar, ya cada uno tiene su sección y tal, y vamos a hablar, por ejemplo, empiezo yo, que también el locutor también habla su parte, su sección, y sería esta: la cadena de montaje, una revolución. Detroit, 16 de agosto de 1913. La introducción del trabajo en cadena cambiará para siempre las relaciones laborales en todo el mundo. Se habla de la cadena de montaje. La Ford Motor Company experimenta la implantación de la llamada cadena de montaje para la fabricación de su prototipo, el modelo T. Este sistema hace posible un incremento del 400% en la productividad. Yo he tenido una incógnita. Yo no entiendo qué quiere decir sistema que hace posible un incremento de 400%. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Incremento de 400%?
Supongo que será 4 veces más, ¿no?
Claro.
No, 5 veces más.
¿Cinco?
Sí, porque 100% es el doble.
Ah, claro.
100% es el doble.
Cierto.
5 veces más. Más rápido.
5 veces más rápido que un 100%, ¿no?
Eso es.
Ajá. Bueno, un dato más que yo no lo sabía esto. Así. Bueno, el funcionamiento de los conveyors, que antes se llamaba así, es hoy conocido como mundialmente como cadenas de montaje. Antes se llamaba de otra manera. La cadena de montaje antes se llamaba conveyors. Bien. Consiste en el movimiento constante del sistema de transporte dentro de la fábrica, de manera que dicho transporte hace circular por delante del operario la pieza que éste debe montar o elaborar. Este funcionamiento unidireccional conduce a una distribución racional de los procesos de trabajo y, por tanto, a un rendimiento laboral mayor. Como fundador de la Ford Motor Company, Henry Ford concreta con el desarrollo de la cadena de montaje su principio de racionalización. ¿Qué es la racionalización? El conjunto de métodos y procedimientos para organizar el trabajo en cadena. El empresario defiende su punto de vista. Esperemos de los operarios que hagan lo que se les dice. Nuestra organización está programada hasta en el mínimo detalle y los diferentes procesos de se interrelacionan entre sí, de forma que queda totalmente excluida la posibilidad de dejar el operario a merced de su voluntad. Bueno, el Ford, vamos a hablar un poquito de él. La Ford Motor Company, fabricación de coches, fundada en 1903 por su inventor Henry Ford, 1863-1947. Este también diseñó el primer coche Ford en Estados Unidos. Introdujo el principio de participación de los beneficios de todo el personal y un sistema de ventas a crédito que permitía a todos sus trabajadores poseer un coche. Expuso sus ideas sobre la empresa en los libros My Life and Work, Mi Vida y Trabajo, de 1922, y Hoy es Mañana, de Today and Tomorrow. Y bueno, Henry Ford pues hizo construir estos coches, es el que inventó el coche Ford, Henry Ford. Y bueno, un crédito que es un préstamo, ¿no? Un crédito es un préstamo. Pues aquí pone que introdujo el principio de participación en los beneficios de todo el personal y un sistema de ventas a crédito que permitía a todos sus trabajadores poseer un coche. O sea, que los que trabajaban con él, a la plantilla le cogían un coche gratuito, ¿no? O con un préstamo para comprar ese coche y luego lo devolvían el dinero, ¿no? Y bueno, y eso estaba muy bien introducido, tener un coche cada uno de la plantilla por trabajar allí. Henry Ford. Bueno, pues ya está. Esta es mi sección. Cadena de montaje, una revolución, que es en Detroit, 16 de agosto de 1913. Y esto es en Estados Unidos, Detroit. Henry Ford, bueno, revolucionó lo que es el coche. Inventó el coche Ford y la cadena de montaje. Estas dos son las cosas que hizo. Vivió de 1863 a 1947. Bueno, pues hasta aquí. Si queréis tomar alguna opinión o algo de la cuestión. No.
Fue el que propuso los coches, ¿no?
El que inventó la cadena de montaje.
La cadena de montaje.
Sí, cadena de montaje.
Muy bien.
Y la fabricación del prototipo del modelo T, del coche. Y bueno, y hasta aquí. ¿Ponemos un poquito de música?
Yeah.
musicales, vamos a dar paso a nuestro siguiente tertulio con Momentos Mentales con Feris.
Los minutos mentalmente expuestos.
Despierto sin ganas de otro día y será el último. Pocos me creen, hoy llega mi Edén, lo asumo y ni dudo. Lo juro, de corazón advierte mi alma muerta. No es una amenaza, es una mentira que acabo siendo cierta. Dejé la puerta abierta.
Hola, buenas tardes. Otro día más, otro miércoles más. Aquí con todos vosotros y todos los que hay detrás de Radio Oyentes. Soy un Luisio. Bueno, pues yo quería hablar respecto a un chico que estuvo en la asociación y quería, escribió una, en una revista que emitimos nosotros también, escribió un artículo. Este chico, pues tenía un problema, como mucha gente tiene problemas de salud, en este caso salud mental. Y este chico tenía el problema de la tartamudez. Y voy a leer un relato que él expuso en la revista. La tartamudez. Hoy en día sigue siendo un aspecto de las personas un tanto discriminatorio, aunque se ha adelantado mucho. Algunas personas ven a la persona que tartamudea como insegura, nerviosa, que difícilmente puede mantener la conversación puesto que no se sienten cómodos. Se puede dar más difusión social con escritos como este, que la gente se dé cuenta de que somos iguales que ellos, solo necesitamos un poco más de tiempo. El mensaje que me gustaría transmitir a las personas que padecen esta peculiaridad es que la tartamudez siempre tiene que estar 10 pasos por delante de nosotros y nosotros siempre tenemos que ir por delante de ella. Hay que luchar contra la tartamudez. Igualmente, el mensaje que me gustaría transmitir a las personas que conversan con personas con esta peculiaridad es que muchas veces la tartamudez es un problema del interlocutor. Así, los interlocutores no tienen que saber escuchar y dejar terminar las frases. No se sienten que avergonzar, ni ponerse nervioso porque yo me encasquille, como yo ahora, y repita alguna sílaba varias veces. El 80% de los tartamudos en España está en paro. La tartamudez es un problema del interlocutor. Nos tienen que saber escuchar y dejar acabar las frases. La tartamudez es un suicidio social y a veces incluso llega a ser físico, porque no se aguanta la presión de lo que significa tartamudear y sentirse analizado las 24 horas del día y los 365 días del año. Tampoco soportamos la marginación y la indefensión sanitaria que muchas veces sufrimos. La única posibilidad de triunfo de la tartamudez es que muchas veces sufrimos es el diagnóstico precoz y su tratamiento entre 3 y los 6 años. Si se diagnostica que se trata a tiempo, la tartamudez en los niños puede corregirse hasta un 80% de los casos. En el otro 20%, si los padres ven que su hijo cuando está en un bloqueo y se le hincha la vena del cuello o quieren arrancar a hablar y parpadean nerviosamente o dan un golpe en el suelo, posiblemente tengan un hijo con esa peculiaridad para siempre. entonces tienen que acudir a un terapeuta de lenguaje y, más importante aún, que los padres vayan a un psicólogo para que puedan aprender a interactuar con el niño. Esto es de David Camuñas y el título se llama No estamos solos, somos muchos. Este chico, por desgracia, como dice, fue un suicidio social, se suicidó hace seis años.
Perdona, Félix. David Camuñas, el que llevaba el taxi.
Sí.
Hace año y medio que falleció.
Un poco más.
¿Dos o tres?
No, pero tres no. Ahora como dos años menos un mes o dos. Bueno. Bueno, al hilo un poco de este tema, señor Félix, me da usted... Vale, perdón. Ya que se ha sacado el tema, bueno, lo iba a decir en mi sección, ¿no? Pero bueno, se está tocando un poco el tema. Bueno, el otro día me dieron una mala noticia, que una compañera de un piso de una red que yo conocía se suicidó. Y me enteré el jueves pasado. Y bueno, sin yo, pues nada, sentirlo. Y si nos está viendo desde algún sitio, que descanse en paz y que...
Sí, lamentablemente yo, Eloy, te quisiera decir también que era Diana.
Sí, era Diana.
Tuvo un intento de suicidio también en Fuenlabrada hace ya varios años.
Sí, me lo contaron, que tuvo un intento de suicidio.
Y la tuvieron que operar, estaba la chica coja.
Sí.
Y la vi una semana anterior a lo que me contaron que había se había suicidado. Y la vi tan normalmente, hablando con Juan Carlos, del Club Social.
Sí, el señor del Club Social, sí.
Mm-hmm.
Bueno, yo me he enterado que los compañeros que tenía cuando ingresó en la unidad de psiquiatría me contaron que les alabo porque han tenido un gesto muy bonito, le han puesto entre ellos dinero para comprarle una corona. Y la verdad es que, bueno, y...
Yo creo que lo importante es ver a las personas y cuando tienen un momento un poco extraño, pues intentar ayudarlas en lo que podamos. Dar ánimos. Para que no llegue a estas situaciones, lamentablemente.
Y claro, cuando me enteré de esto, pues, bueno, yo me acordé de un amiguete que tenía yo que murió joven, porque era joven, de la flor de la vida, como quien dice, y bueno...
Bueno, no quería entristecer el
ambiente. No es por, pero...
No quería entristecer el ambiente, lo único que quería...
No, yo tampoco lo quiero entristecer.
Lo único que quería decir es que a estas personas también se las debe de escuchar y deben de saber tratarlas y correctamente, no burlarse de ellos como de cualquier otra enfermedad.
Estas personas, lamentablemente, hay que acogerlas para que no lleguen a los suicidios, porque es gente con problemas que no tienen salidas y la falta de que nadie la ayuda. Yo creo que por eso, que hay que ayudarlas para que no pasen estas cosas. Bueno, y también hay gente, por ejemplo, actores de cine, que lo tienen todo y se suicidan. Eso no tiene
sí, eso, ni cabeza. Eso es, depende de la... Es que por detrás muchas veces damos otra cara. La gente se da otra cara y por dentro va la procesión, como se suele decir. Pero bueno, dejemos un paréntesis y vamos a poner un poquito de música ante el aspecto de música agradable.
Ahí está. Eso será Enrique Iglesias, pero bueno, no pasa
nada. La tengo.
¿Así? ¿En
serio? Sí, la tengo, de verdad.
Musicales, hemos terminado con Félix en sus momentos mentales, suicidios, etcétera. Y ahora pasamos al rincón literario con Monza Merche, aquí a mi derecha.
Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a empezar con un poema de Miguel Hernández, que bueno, me ha costado un poquito buscarlo, porque me he hecho un lío en el ordenador, y se me iba la página y no sabía cómo mantenerlo, soy muy mala. Pero bueno. Las albarcas desiertas por el 5 de enero. Cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría. Y encontraban los días que derribaran las puertas vacías. Mis albarcas vacías, mis albarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y de pie a la cabeza pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6 yo quería, yo fuera el mundo entero una juguetería. Bueno, sigue más, es más largo, pero ya no he escrito más, porque si no digo voy a ocupar mucho, ¿no? Y bueno, pues esto es de los poemas, de la parte de los poemas, que vienen muchísimos, pero yo he escogido este, he escogido otro, pero bueno, me ha gustado este. Y nada más.
Muy bien. Merche, después de estos momentos, Merche también está en nuestra asociación, que es en ASAF, Rincón Literario, con otras personas, y conoce muy bien. Yo estuve en ASAF, nuestra asociación, y yo estuve de creación literaria hace ya muchos años. Bueno, hace dos años, bueno, y bueno.
Yo también llevo el tiempo que llevo con creación literaria, ¿no? También. En Rincón Literario, allí en la asociación, y nos mandan unas frases, o a veces hacemos papelitos, y el que nos toca, que va la frase que nos designan a cada uno. Y bueno, hoy va sobre el amor, hoy va sobre el alma, el cuerpo, y todo eso iba muy romántico hoy, pero claro, no lo he podido traer porque lo he tenido que entregar. Pero a ver si cuando me lo devuelvan, ya lo traigo y os lo leo. También es muy bonito.
Muy bien. Después de estos momentos, pasamos a deportes con Eloy. Adelante, Eloy. Eloy.
Sí.
Ah, Ala.
Yo no he dicho nada.
Deportes
con Raúl Molina
y Eloy.
Buenas tardes, radio oyentes y querido público. Bueno, la semana que viene arranca el gran circo de la Fórmula 1 en Movistar TV y Antena 3. Me toca madrugar. Me levantaré a las 3.
Una hora.
Ya,
eso, cariño, no es madrugar. Madrugar es levantarte pronto. Eso no es madrugar. Es no tiene ni nombre eso.
Trasnochar, lo dice Ricardo.
Ya, bueno.
A las 3 de la mañana nos acostamos en verano, así. Me voy a levantarlo.
La verdad es que es un pequeño proyecto que monté hace un tiempo. Me gusta compartirlo con ustedes. Es un placer. Es muy bonito tener una ilusión en la vida. Bueno, no corre Fernando Alonso en Australia la semana que viene. En Movistar TV y Antena 3 darás este año el Mundial de Fórmula 1. Espero que no fuera el último mundial televisado en abierto, porque hay ciertas cosas que me he enterado. Bueno, ¿qué más? Porque tenemos un mes que ole. Un mes de marzo que ole. El Rally de México este fin de semana. También este mes de marzo arrancan los Masters 1000 series, concretamente en Estados Unidos, dos. Indian Wells y Miami en Canal Plus. Espero, yo tengo el Sportmania, posiblemente los den. Tenemos también la París-Niza, que arranca este domingo 8 hasta el domingo 15 en Teledeporte y Eurosport. Tenemos también, bueno, también la, dentro de...
No me falles, Eloy.
No, el miércoles que viene arranca la Tirreno Adriático con Contador, con Nibali, con Nairo Quintana y con Froome, los cuatro mosqueteros.
Toma ya.
Y nada, bueno. Bueno, la semana que viene va a ser espectacular. El de jueves 12 al domingo 15, la Copa de España de Fútbol Sala en Teledeporte. Impresionante, impresionante. Bueno, y quería compartir con ustedes, porque os quiero y sois parte de mi vida. Ayer, no tiene nada que ver con el deporte, yo creo que es incluso todavía más enriquecedor. Pues ayer hablé con este señor, que es colega mío, le felicité y fue...
El de la sorpresa, ¿no?
Sí.
No se había enterado, ¿no?
¿Eh?
Fue una sorpresa realmente.
Pues él se dijo, cuando me oyó y le dije muchas felicidades, dice, hombre, muchas gracias Eloy, muchas gracias que te hayas acordado.
O sea, que se fue una sorpresa.
Sí. Eso es que no escucha el programa, muy mal.
No, muy no mal. Lo escucha. Bueno, hoy en La Sexta a las 10 de la noche, Español Athletic de Bilbao. En Teledeporte a las 9 menos cuarto, Valencia Basket, Bayern Múnich, la Eurocat, y a las 10 y media de la noche en diferido, Sedevita Sagre, Cerbalay Gran Canaria. Y yo creo que no se me ocurre ahora mismo tampoco más cosillas que deciros. Bueno, el Real Madrid empató a 1 contra el Villarreal el domingo pasado, Guido. Tu Barcelona, enhorabuena, que ganó 1-3 en Granada el sábado. Y bueno.
Bueno, después de estos momentos deportivos, me ha parecido oír que en bádminton una chica fue sancionada por perder tiempo, ¿no? O algo así.
Bueno, Carolina Marín... Sí, perdió el otro día la final del Open de Alemania, algo parecido. Le sacaron 2 tarjetas rojas. Y en bádminton, luego si te sacan la negra, te descalifican.
Ajá. Por perder tiempo. Sí.
No, y porque me parece que protestó también a los árbitros.
Muy bien.
Pero bueno, yo me tengo que hacer una pregunta. ¿Dónde se ve el bádminton?
O sea, en Teledeporte.
En Teledeporte.
Una pregunta que estaba teniendo yo ahora mismo. O sea, en mi vida había visto bádminton en la tele.
Pero en Teledeporte lo he visto yo hoy, cielo, a las 3 y pico de la tarde, a las 4.
Madre mía.
He visto el partido, el final de la derrota de Carolina Marín en diferido. Sí, os prometo, Gloria, cariño, señora Merche, que yo cuando era... era un crío, iba al colegio y jugué al bádminton.
Sí, 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 yo también.
Yo cielo, también, pero jamás sí. Pensé que lo estaba en la tele. Es que ya. No lo había visto nunca.
No, ya.
Bueno, después de estos momentos de deportes y tenis, ¿ha ido algo en una noticia de tenis?
Sí, 2 muy buenas. Bueno, no, 3. Nadal ganó el ATP 250 de Buenos Aires. David Ferrer, el ATP 500 de Acapulco. Y Federer se cargó a Djokovic en el ATP 500 de Dubái.
Muy bien. Bueno, después de estos momentos de deportes con Eloy. Antes estaba con nosotros Raúl Molina. ¿Os acordáis de Raúl Molina?
Sí, señor Gustavo.
¿Y por qué no vine más?
Aquí? Bueno, porque él ahora toma otras funciones. Él será ahora el presidente de ASAT. Yo le quiero un montón. Él y yo compartimos nuestra afición por las motos. Sí, sí. Nada, ya estamos calentando motores. Que el día 29 de marzo arranca el Mundial en Qatar en el circuito nocturno de los Shell.
Y tendría que decir que a Raúl sí que le gustaría estar aquí.
Por supuesto.
Raúl Molina. Lo que pasa es que su cargo ahora le lleva mucho tiempo.
Bueno, después de estos momentos de deportes con Eloy, pasamos a unos momentos musicales. Vamos allá. Thank you. después de estos momentos musicales, nos llega el último eslabón de los tertulianos de hoy, con Guido, nuestro recién incorporación de la radio, de hablar de el colega Nés y de la Fundación Asociación ASAF, que se llama Guido, con Arcarmes y el Puño de Dios.
Gracias, Gustavo, muy amable. Bueno, buenas noches, radio oyentes. Bienvenidos a mi sección Arcamex, el puño de Dios. Hoy les voy a hablar, pues, sobre los muñecos malditos y la bruja de Blair. Bueno, cuenta la leyenda, pues, que en su tiempo estos muñecos, pues, eran en realidad marionetas. Y bueno, eran en un principio fabricados, o sea, por un titeretero, o sea, tenía una fábrica de marionetas, y pues resulta ser que fueron contratados, o sea, unos chicos, pues, ¿no?, que sabían sobre estas cuestiones de el manejo de las marionetas. Eran unos artistas que se dedicaban, pues, a la vida del teatro, o en su caso, pues, hacían actuaciones en los circos no medievales, ¿no? Entonces, resulta ser, pues, que la leyenda es esta, la siguiente. Resulta ser que en muchas ocasiones, pues, cuando ya terminaban las actuaciones de estos chicos, de estos chavales, pues, resulta ser que dejaban los muñecos, los títeres, las marionetas, pues, ahí, precisamente, dentro de los cajones, ¿no?, de los armarios, para que no se perdieran, pues, ¿no? Y resulta ser, pues, que algo inexplicable, pues, ocurrió una vez, que bueno, que de repente, pues, de un momento a otro, pues, estos muñecos se extraviaban, y resulta ser que cuando abrían los armarios ya no estaban los muñecos, las marionetas. Y pues lo que ocurrió en realidad fue que de un momento a otro cobraron vida. O sea, lo más raro de todo es que cobraron vida, pues, a voluntad propia de ellos, a su propia voluntad, que es lo más extraño. Y pues por las noches, pues, salían, pues, ¿no?, estos muñecos y se encargaban, pues, de hacer, pues, no hablemos de solo trastadas y travesuras, sino ya algo un poco más delicado, pues, no más grave, que era de, pues, en su caso, si tenían acceso, pues, a un arma blanca, pues, no lo dudaban, se cargaban a cualquiera que pasaba por ahí. Pues, y en los circos esto era muy común, o sea, y bueno, resulta ser que los más afectados por los ataques brutales, ¿no?, de estas marionetas asesinas eran los payasos, pues eran sus víctimas preferidas, sus víctimas favoritas, pues, y bueno, se dio el caso de que hubo muchos asesinatos, había crímenes, asesinatos en esa época, pues, de estas marionetas, pero nunca salía lo que en realidad ocurría en primera plana de los diarios, que era lo más extraño de todo. Y pues lo que más aterra, lo que más asusta en realidad, es que los muñecos poseídos por los malos espíritus, pues, eran, pues, de un aspecto grotesco, eran feos, ¿no? Eran feos. Y bueno, hubieron muchas, pero que muchas experiencias desagradables. Y bueno, era como una especie de muñeco maléfico, ¿no? Como la película Chucky, el muñeco diabólico, pues, a sí mismo, pues, ¿no? Y es que, pues, era, pues, algo muy, pero que muy terrorífico, la verdad. Y bueno, después de una época, pues, después ya terminado los años, pues, alrededor de los años 1900, ya al comenzar el siglo XX, pues, ¿no?, por ahí, como sabían perfectamente, pues ya se dieron a entender, o sea, alguien dio la voz de alarma sobre estos muñecos asesinos, pues se dio a, o sea, intentaron esto sacar a la luz, a la luz pública. Querían en un principio pues que todo el mundo se enterara, pues no, pero no pudo ser. Algunos se callaron, otros tuvieron que ser muy precavidos para no alarmar, no asustar a los habitantes del pueblo, ¿no? De las grandes ciudades, pues no. Bueno, otros se lo tomaron en plan de risa, en plan de broma, y bueno, uno, como no creían en estas cosas, pues eran muy escépticos y bueno, la verdad es que pues todo tiene su motivo, bueno, en la vida pues espiritual, bueno. Y pues de eso precisamente se trata. Los muñecos pues ya pues estaban poseídos pues por unos malos espíritus, como lo había mencionado anteriormente, y pues tomaron la decisión de pues ocultarlos en los cofres, en unos cofres grandes, pues vendrían siendo pues ya como una especie de ataúdes, ¿no? Y pues como corría la noticia de este maléfico acontecimiento, pues cogieron los muñecos y en muchas ocasiones fueron a sepultarlos muy lejos de las afueras de la ciudad. Y pues cuando regresaban al día siguiente, pues se encontraban, madre mía, las lápidas, las tumbas abiertas, o sea, y cuando abrieron los ataúdes, pues ya los muñecos ya no estaban. Y bueno, esto es lo que acontecía con estos muñecos. Y bueno, hagamos un paréntesis, y bueno, ya he terminado con los muñecos maléficos, ahora pasemos a la bruja de Blair. Bueno, cuenta la historia de que en un estado de Estados Unidos, no lo recuerdo bien, hay pues una especie de bosque, ¿no? Una especie de parque, ¿no? Y es un lugar donde los viajeros, los turistas se abstienen de pasar por ahí cerca del parque, ¿no? Porque está en un principio pues está cerrado con candado. Y bueno, porque sabían que existía una maldición acerca de una bruja que melodeaba, rondaba su espíritu por todos lados, por todas partes, y ya se había dado noticias de que habían ocurrido cosas pues muy desagradables, ¿no? Todo aquel que entraba en el parque pues se perdía, y mal asunto donde se llegaba a perder, porque les tocó a un grupo de estudiantes, pues ellos tenían ese deseo de experimentar sobre los temas sobrenaturales, y pues resultó que terminaron muy mal, porque hicieron una excursión, dos chicos y una chica, y se quedaron un día. Ellos hicieron la prueba de pasar un día hicieron una acampada, y cuando de repente se empezaron a escuchar unos gritos, pues no, aterradores, ¿no? Voces de ultratumba del más allá, y se aparecieron, pues no, fantasmas, espíritus malos, ¿no? Hicieron su aparición, pues, espectros, ¿no? Con forma de espectros, así, y eran en realidad fantasmas, ¿no? Eran en realidad pues fantasmas, y bueno, la bruja de Blair no era la excepción. Era pues también tenía el poder maléfico, la facultad de materializarse, y pues era un espectro con forma de fantasma, de espíritu malo, vestido de capucha negra y túnica negra también, y sus manos eran como si se tratase de un zombie, de un monstruo viviente, ¿no? De un muerto viviente. Y bueno, y le brillaban los ojos en la oscuridad de la noche, a la medianoche. Y bueno, resulta ser pues que estos tres estudiantes, ya al llegar la noche, pasada la medianoche, pues ya les empezó a dar yuyo, les empezó a dar miedo, porque veían cosas pues que a los ojos de los demás pues eran unas cosas aberrantes, era una tontería poderle contar estas cosas a cualquiera porque no se lo iban a creer. Pero bueno, resulta ser que fue verdad, y la bruja de Blair terminó apareciéndoseles pues casi alrededor de las 2, 3 de la mañana, por ahí, 2 y media, 3 de la mañana, que era la hora habitual donde ya estos malos espíritus melodeaban por ese parque, por esa zona más o menos. Y pues, lamentablemente, por desgracia, pues les tocó vivir esta experiencia desagradable a estos tres chavales, y resulta ser pues que al verla, pues se quedaron tan asustados que comenzaron a uno por uno, se cayeron al suelo y les comenzó a dar como ataques, ¿no? De epilepsia, escupían no solamente saliva, sino espuma por la boca, ¿no?
Pero,
porque su aspecto era terrible.
Pero Guido, esto es un cuento, ¿no?
Ah.
Es un cuento.
Está basado en hechos reales, Félix. Es un
relato. Yo creo que era un cuento. ¿Qué opináis?
Está basado en hechos reales, Félix.
¿Qué espera?
Esto, en vez de hechos reales, aparece una película de terror que nos está contando. Bueno, en vez de por imágenes, por habladurías.
Gloria, ¿qué opináis al respecto?
Estos hechos son insólitos y muy graves. ¿Qué más estas cosas? ¿Qué opináis vosotros?
No, o sea, a mí me parece muy interesante, muy curioso. O sea, sí que hay un montón de leyendas y de cosas. Sí. Y de...
Para hacer una película de terror que en hechos reales viene muy bien.
Claro, es interesante. No creo que siempre tengas que creerte todo, ¿no? Pero bueno.
Pero no sé, yo para mí veo que es como una anécdota, un cuento.
Bueno, depende cómo lo vea Félix. Si quieres creerlo, lo crees, y si no, no. Pero bueno, depende de los hechos, de los acontecimientos, de los relatos, pero depende de cada persona, pues creérselo o no.
¿Y en qué año pasó estas cosas?
De la bruja de Blair, esto fue hace 10 años, ocurrió hace 10 años.
¿Y lo del muñeco?
Pues a principios del siglo XX.
Sí. Perdón, Guido, lo de la bruja de Blair no fue en Ecuador.
No, eso es La Llorona, estás equivocado. Vale, continúo, vale. Y bueno,
sí, no, que lo estás haciendo muy bien, Guido.
Vale, gracias, Eloy. Y bueno, pues fue el asombro, ¿no? El del espanto de ver pues así un ente demoníaco siniestro. Y bueno, y resulta ser que al día siguiente, al amanecer, pues ya vieron, me acuerdo, lo recuerdo como si fuera ayer, que el que cuida, se encarga de la vigilancia de los parques estos, que los guardabosques, ¿no? Eran dos guardabosques, fueron a buscar pues los cuerpos de estos chicos porque no sabían noticias de ellos, pues, ¿no? Y resulta ser pues que cuando fueron a ver al día siguiente, pues sorpresa que pues habían muerto, ¿no? Solo miraron lo único que encontraron fueron tres cadáveres, ¿no? Pues muchos alegaban que se trataba de todo de una broma de mal gusto, que los habían asesinado, y bueno, para no darle crédito a estas cosas, pues, ¿no? Y bueno, en este caso, alegar que todo no era verdad, que no era cierto. Y bueno, pues esto era lo que pasó allá en Estados Unidos, pues. Y bueno, de momento eso es todo lo que puedo decir, no puedo aportar nada más. Y bueno, espero que les haya gustado mucho, y pues procuren no tener pesadillas, que sueñen con los angelitos, ¿vale? Cuídense mucho, y
yo también.
Vale, gracias, Eloy, y que tengan una feliz noche. Se despide pues Guido, que los quiere y los aprecia mucho. Arcamex, el puño de Dios. Gracias.
Después de esta película de terror que nos ha contado, que vamos, no se lo recomiendo a nadie que pase estas cosas, por si acaso. Y bueno, es terrible que pase estas cosas siendo realidad. Vamos a pasar un momento musicales y ya nos vamos a despedir. Con esta música quedan 5 minutos, lo justo, y ya nos despedimos. Bueno, ya quedan un minuto para que terminemos. Hoy 4 de marzo de 2015 y nos hemos pasado muy bien hablando y que nos escuchéis y que bueno, ya para y que nos escriban el teléfono, la hora de la verdad, el Twitter,
el Facebook,
etcétera. Estamos en ASAF, calle Isabel la Católica sin número, por si no lo he dicho. Y bueno, pues hasta la próxima, que ya será dentro de 2 semanas. Porque preparamos la radio y luego comentamos aquí lo que hemos hecho en ASAP. Muchas gracias y hasta luego. Sí, bien.